Atentos están ustedes, yo me sorprendo, hermano, con ese rostro deseoso de oír lo que Dios tiene para nosotros esta mañana, ¿verdad? Bueno, hemos visto cómo el tratar de Dios con Nehemías. Yo quiero explicarle algo, hermano. Dios va a tratar con usted si usted está buscando a Dios. Dios tiene planes. Y trata con todo aquel que le busca. El que busca a Dios, ¿usted sabe lo que pasa? ¿Lo encuentra? ¿Lo encuentra? Hay gente que se pregunta, ¿existirá un Dios? Pues nunca lo han buscado, hermano. Busque a Dios, porque en Dios está todo, hermano, encerrado en el Dios. La felicidad, la vida eterna, el perdón de los pecados. Y tenemos que buscar a Dios. Pues Nehemías era un hombre que buscaba a Dios. Y le dieron malas noticias, que Jerusalén estaba destruido, y él oró y consiguió que el rey le diera ayuda y le diera materiales. Pero cuando llegó allá había un grupo de tres personas de Sanbalat y sus otros dos aliados, que hermano, déjeme decirle, le estaban haciendo la vida imposible. ¿Qué malo es eso, verdad, hermano? Pero mire, yo le voy a decir una cosa, cuando esto pase, encomiéndese a Dios, ore y póngale estas cosas en las manos del Señor, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Había que reparar las murallas de la ciudad, había que reparar las puertas de la ciudad, había que reparar la casa donde iba a vivir Nehemías, que era el gobernador, había que hacer muchas cosas y había un pueblo allí. Nehemías, oiga esto, decide, bueno, yo solo no lo puedo hacer, pero el pueblo de Dios estaba compuesto de familias. ¿Quién me está escuchando? Entonces dijo, vamos a usar las familias para trabajar en esto. Y cogió y separó la ciudad en diferentes áreas y cogió las familias que estaban con él allí, de Israel, y las puso a trabajar cada uno en una sección, hermano. ¿Quién me está oyendo? Hermano, cuando usted venga a la iglesia, venga dispuesto a trabajar en las cosas de Dios. Siempre hay trabajo que hacer. Amén. Así que Nehemías dividió todo aquello. ¿Qué pasó? Que empezaron la gente, los enemigos, a ver qué se estaba construyendo, que lo que ellos habían destruido ahora empezaba otra vez a coger forma. Y desde luego, esto no les gustó mucho. Y vamos a ver lo que pasa, vamos al capítulo 4 del libro de Nehemías. Yo siempre digo, hermano, que no se les olvide esto, que el capítulo 4 está después del 3. Amén. Ya yo les acabo de hablar del 3. Y mire, siga conmigo. Dice, cuando oyó Sanbalat, o sea, ¿quién es Sanbalat, hermano? Enemigo. Que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Fíjese lo que a él le llamó la atención, que cuando los judíos se juntaban, era para ofrecer sacrificios a Dios, era para adorar a Dios. Y eso a él no le gustaba. Dice, se estarán pendientes para reunirse y alabar a Dios. Y estaban juntos con él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora, hermano, aquí vienen dos cosas. Hay un pueblo orando. Déjeme explicarle algo. Cuando usted vaya a hacer algo, cuente con Dios. Los cristianos ponemos a Dios primero y todo lo que vamos a hacer, contamos con Dios. Déjeme decirle que es bueno contar con Dios. Cuando Dios está con nosotros, hermano, hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en Cristo Jesús. Cuando Dios está con nosotros. A veces nos parece que nos va mal, pero Dios está con nosotros. Y dice más, dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante y nos defiende. Cuando usted venga a Cristo, hermano, búsquelo. Búsquelo de verdad. Entréguele su vida a Él. Viva para Él. Hermano, y no sea un visitante en la iglesia. Acérquese y diga, yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar. Imagínese una familia de 6 personas, el papá y la mamá, y que los hijos sean unos vagonetas, que estén pendientes nada más que lo que hace el papá y la mamá y los hijos, viendo televisión o en la computadora. No, la familia tiene que trabajar todos juntos, hermano. Enséñele a sus hijos. Póngale responsabilidades en el hogar para cuando llegue el momento ellos sepan que van a trabajar y tienen también responsabilidades. Empiécele, enséñele a cumplir, hermano. Yo conocí una persona que vino de otro país, se quedó con los tíos y le pusieron una sola cosa: bota la basura, saca para afuera el, ¿cómo es que le llaman ellos? ¿Cómo le llaman allá en? El bote de la basura, el bote de la basura. Bueno, estuvo haciendo eso, que es normal si usted está en casa de sus tíos, está viviendo, está comiendo, está haciendo todo, por lo menos algo tenía que hacer, bote la basura. Bueno, cuando llegaron los papás a verlo un día, él dijo, un momentito que me toca botar la basura, dijo él, y los papás le dijeron, no, tú no viniste aquí a botar la basura, tú viniste aquí a estudiar. ¿Qué me estoy yendo? Hermano, cuando usted esté en un hogar, participe en el hogar. Yo participo mucho. Fíjese, Gloria cocina, lava, seca, hace todo, y yo participo mirándola y le digo, Gloria, vas bien. Amén. Pero mire, es importante que la familia unida eche para arriba. Si el hijo tiene que estudiar, pues déle un break. Pero sepa que tiene que tener algo que hacer. La familia que trabaja unida permanece unida. La familia que adora unida, esto es lo importante, permanece unida. Pero qué triste que a veces el esposo por un lado, la esposa por otro, los hijos por otro, y cuando venimos a ver, hermano, lo que hay es una ensalada. Cuando hay unidad en todo lo que usted hace, usted va a ver resultado. Amén. Así que aquel pueblo empezó unido a trabajar, hermano. Y déjeme explicarle una cosa. Había oración, estaban orando, pero de momento llegó el desaliento. Oiga esto, la oración y el desaliento son enemigos. ¿Quién lo sabía? Porque la oración es cuando usted está orando para que todo se acabe. Si usted sigue desalentado, hermano, no puede ser. Deje el desaliento y póngase en victoria con Cristo Jesús. Amén. Sanbalat, Tobías y Gesem. Qué trigo, hermano.
Samaria, judíos mezclados. Las armas que usaron en contra de los judíos empezaron a ridiculizarlos, hermanos. Una actitud producida por ignorancia y celo. Cuando hay celo, el resultado del celo casi siempre es burlarse. Cuando usted tiene celo de alguien, ese no sabe hacer las cosas, ese no sabe hacer esto. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando uno tiene algo contra alguien, se burla de las cosas que tiene. Y así estaba el pueblo construyendo y por otro lado estaban pasando por estas cosas. Hermanos, ¿qué hacer en medio de esta situación? En el versículo 4 dice que oraron y le dieron la gloria a Dios. El pueblo, hermano, seguía trabajando mientras oraba. Y yo quiero que usted escuche esto. La oración no sustituye el trabajo. Usted tiene que orar y trabajar. ¿Quién me entendió? Ahora, si usted dice, bueno, pues yo tengo 92 años, pues, pero usted sabe orar, pues ore. Amén. Siempre en la viña del Señor, hay oportunidad para todo aquel. Acérquese. ¿Qué usted sabe hacer? Orar, ore. ¿Qué usted sabe hacer? Comer, póngase en línea. Amén. Pero necesitamos, para que haya una iglesia fuerte en Cristo el Señor, necesitamos primeramente que sea una iglesia espiritual, una iglesia que busque a Dios, una iglesia que permanezca unida, una iglesia que no importa lo que el mundo quiera hacer, nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Amén. Una iglesia que lea la Biblia, una iglesia que adora al Señor, una iglesia que reciba a los visitantes con gozo, que vean que en la iglesia hay gozo, hermano. Pero usted sabe que si llegue alguien y usted le diga, bienvenido. No, hermano, vaya contento. ¡Ey, qué bueno! Bienvenido, y le doy un abrazo. Amén, y la gente va a decir, wow. No deje que le ladre mucho, pero si le dice wow, wow, entonces está mala la cosa. Pero sí, hermano, trabajando, necesitamos, la iglesia necesita trabajar. Siempre van a decir algo. Mire, en estos días me enteré, alguien me dijo, ¿usted sabe por qué fulano se fue de la iglesia? Yo dije, no, caramba, nunca habló conmigo. Y me dijo, porque que aquí se habla mucho de santidad. Y yo dije, pero mi Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién aquí quiere ver al Señor? Amén. Entonces, si usted quiere ver al Señor, ¿de qué tenemos que hablar? ¿Para qué? Para que la vivamos. No, que no se nos quede en el hablar, que vivamos la santidad. Pastor, ¿y qué es santidad? Muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Santidad es apartarse para Dios. Apartarse de las cosas de este mundo. Si a Dios le gusta, a mí me gusta. Si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. Y lo que a Dios no le gusta, yo me voy a apartar de eso. Porque si Cristo viene hoy, eso mismo, ¿quién lo cantó? Gloria a Dios, yo quiero cantar mientras voy subiendo. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Heiner, yo no me quedo, me voy con Él. ¿Quién se va con Él si Él viene hoy? Amén, gloria. ¿Quién se va con Él si Él viene hoy? Ay, Dios mío. ¿Quién se va con Él si Él viene hoy? Gloria a Dios, eso es lo que estamos esperando, hermano. Así que no dejen que los comentarios y nada de esas cosas, hermano, le quiten su dirección. Ponga su corazón, ponga su mente, ponga su sentido en las cosas de Dios y trabaje en la obra. Yo estoy seguro que cuando yo termine, la gente va a decir, pastor, ¿qué yo puedo hacer? Pastor, mire, yo sé hacer esto. Pastor, yo sé hacer lo otro. Pastor, yo sé observar cómo la gente trabaja y sé darle ánimo a la gente. A veces se necesita también eso, de la gente que anime. Orar y darle la gloria a Dios es importante. El pueblo seguía trabajando mientras oraba, hermano. Nunca permita que la gente quiera ridiculizarlo y le hagan dejar su ministerio. Manténgase el ánimo. Yo digo esto, hermano, mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios, pueden decir de mí lo que quieran. ¿Qué lo han dicho? ¿Entiendes? Ya yo practiqué, a ver si un día me dicen perro, le ladro. Amén. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé dónde yo tengo mi confianza puesta. Yo sé lo que es trabajar para el Señor. Yo sé estas cosas y esto es lo que me mantiene a mí con gozo. Mire, lo más triste del mundo es ver un cristiano decaído. Como si espantando moscas. Como si, no, hermano, el cristiano camina y cantamos firme y adelante, huestes de la fe. El cristiano camina en victoria, vive en victoria, trabaja en victoria, viene a la iglesia en victoria, adora a Dios en victoria. El cristiano es victorioso porque Cristo ya ganó la batalla por nosotros. Ahora nosotros lo que tenemos que buscar al Señor, creer en Él y vivir para Él todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Ahora sí los noté convencidos. Ahorita no estaba muy convencido, pero ahora sí los noté convencidos. Gloria a Dios, aleluya. Los versos del 7 al 9, mire cómo dicen. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermano, cuando Satanás no le funciona el plan, no le funciona el engaño, trata de usar la fuerza. Pero en Cristo somos más que vencedores, aleluya. Se unió mucho pueblo en contra de los judíos. A Satanás nunca le faltan personas que le sigan. Y lo peor es que mucha gente viene a la iglesia a hacer daño, a dividir, a separar, a criticar. Amén. Pero recuerde esto, créale a Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, yo aprendí a creerle a Dios. Yo aprendí a creerle a Dios. Yo aprendí a leer la palabra. Y cuando yo leo algo, yo digo, esto es para mí. Y me apodero. Y digo, esto es para mí. Esta promesa es para mí. Esta promesa es para mí. Y yo lo creo, hermano. Porque la Biblia es cuestión de fe. Y fe es creer. Cuando usted piensa que un doctor es bueno, yo he visto gente que le duele algo y van al doctor y cuando llegan al doctor y lo ven, se le quita el dolor. ¿Quién ha visto eso? Y yo vi el dolor que tenía. Ay, es que yo tengo fe en ese doctor. ¿Quién ha oído decir eso? Yo tengo fe en ese doctor. En mi pueblo había una señora que fue al doctor un día y le dijo, señor doctor, le dijo, cuando me toco aquí me duele. Y el doctor le dijo, pues no se toque. No se toque, ¿verdad? Claro. Pero tenemos fe en un médico que está ahí hoy y mañana no está. Pero qué difícil se nos hace tener fe en Jesucristo, que está hoy, mañana y siempre. Y que se preocupa por los suyos. Fíjese si está envuelto en las cosas de nosotros, que
tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. No le haga caso al enemigo. El enemigo es un engañador. Hágale caso a Dios. Y cuando le venga el desánimo, la solución, el antídoto del desánimo es alzar las manos al cielo. ¿Qué quiere decir de alzar las manos al cielo? Mire, mucha gente no sabe lo que quiere decir levantar las manos al cielo. Yo le voy a explicar. Si usted va caminando por la calle y alguien le pone un revólver en la espalda y le dice, ríndete, ¿qué usted hace? ¿Cierto o no es cierto? Pues cuando usted levanta las manos al cielo, le dice, Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. Yo no puedo. Yo no puedo. Pero contigo soy más que vencedor. Yo no puedo, con mi fuerza yo no puedo, pero en Cristo soy más que vencedor. Así que aquel pueblo se reunió y cada vez que quería hacer daño, veía que el pueblo de Dios oraba más. Mientras más fuerte sea la lucha, más. Usted tiene que orar. Las críticas aumentan, usted tiene que aumentar la oración. Porque les digo, las críticas nunca van a acabar. Los comentarios negativos nunca van a acabar. Mientras usted esté aquí, lo van a criticar. Así le pasó a aquella construcción, pero ellos no le hicieron caso. Siguieron trabajando, siguieron buscando la gloria de Dios. Ya pronto vamos a tener el templo acabado. Ya pronto la ciudad va a ser terminada. Las puertas van a ser cerradas. Vamos a tener el templo y vamos a adorar a Dios. Eso era lo que había en sus corazones. Recuerde que para el pueblo judío era importante el templo porque ahí era donde ellos hacían todos sus sacrificios. Ellos iban al templo a hacer todos sus sacrificios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y es el que nos lleva a buscar más a Dios. Es el que nos lleva a llenarnos, hermano. Si usted va al supermercado, fíjese esto, y trae la bolsa vacía, ¿qué van a comer? Nada. Pero si la trae llena, van a tener alimento. Nosotros somos así. Nosotros somos como una bolsa. Si nos llenamos del Señor, buscándolo en oración, alabando su nombre, leyendo la palabra, vamos a estar siempre llenos. Siempre va a haber comida abundante en nuestras vidas. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto está cercano, hermano. Dice la Biblia que deje limpio su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. ¿Cuál es el propósito de esta vida, hermano? Si vamos a venir por esta vida sin Dios, ¿qué es lo que nos espera, hermano? Lo mejor de esta vida es que tenemos la oportunidad de encontrar a Dios, de buscar a Dios, de vivir para Dios, de separarnos para Dios, de tener un corazón que adore y alabe al Señor. No dejes que las cosas de este mundo te aten. No dejes que las cosas de este mundo te aten. Hay gente que la televisión los tiene atados. Hay gente que la computadora y los teléfonos y todas estas cosas modernas los tienen atados. No se dan cuenta, pero están viviendo así, hermano. Atados de mano y de pierna. Rompe todo aquello que te ata y busca a Dios. Y sigue trabajando para Dios. Vamos a ver lo que sigue pasando aquí con
con estas personas. Mire el verso 10, dice, y Judá, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya habíamos visto enemigos fuera, que era Sanbalat, Tobía y Gesem. Ahora vamos a tener enemigos dentro. Y esos son los peores, porque tienen acceso y saben lo que está pasando. Los mismos judíos dijo, donde quiera que estemos ellos van a venir, todo lo que hagamos ellos lo van a romper. Mire, es importante que usted sepa con quién tú cuentas a tu lado, hermano. La tribu de Judá colaboraba contra los suyos, usando el desánimo. ¿Estarían a favor de Sanbalat? Cuando el enemigo viene de adentro, es más peligroso. Las quejas, hermano, y los malos comentarios, de esto viene el desánimo. ¿Quién aquí se ha desanimado alguna vez? Como que se le van las fuerzas, como que ya no quiere más. Y eso es lo que el enemigo quiere, que quitarnos la fuerza, quitarnos aquello que hay en nuestros corazones para que dejemos de adorar a Dios. No se deje desanimar. ¿Quién aquí Dios le dio rodilla? Úsela. Úsela. Vamos a orar. Pastor, pero hay que orar siempre de rodilla. No, usted puede orar de pie. Usted puede orar sentado. Usted puede orar acostado. Pero cuando uno se arrodilla, como que uno piensa que la oración es más efectiva. ¿A quién le ha pasado esto? Sí, estamos ahí, hermano, rendidos. Recuerde, las manos levantadas es señal de rendimiento. Por eso levantamos nuestras manos. Cuando nos ponemos de rodillas, quiere decir, Señor, me entrego a ti, me rindo. Rindo mi vida. Estoy de rodillas a ti con las manos levantadas. Me rindo a ti, no al mundo. Cuando nos reunimos al mundo, viene la derrota espiritual. Es tiempo, hermano. Y chequéese en su vida aquellas cosas que lo separan de Dios. Amén. Todos tenemos, hermano. Todos tenemos cosas que nos separan de Dios. Lo importante es que usted sepa cuáles son y atacarlas. Yo no quiero. Mire, usted se enamora y no deja que el tiempo, no deja que nada sea un impedimento cuando usted quiere ver la persona que usted enamora. ¿Es cierto o no es cierto? No deje que nada, hermano. Y decimos que amamos al Señor. Decimos que Cristo es lo primero en nuestra vida. Pero no se puede. Aquella gente estaba trabajando, los criticaban, pero decían, vamos a terminar la ciudad, vamos a terminar el templo y volveremos a hacer los sacrificios a Dios. Tenían en la mente una meta. Usted tiene metas en su mente. La primera meta que tenemos que poner en nuestra mente es la meta espiritual. A veces criamos a nuestros hijos, hermanos, y somos tan permisivos con nuestros hijos, que pensamos que qué bueno y le estamos haciendo un daño terrible, hermano. Cuando usted es permisivo con sus hijos, usted tiene que enseñarle a sus hijos obligaciones, usted tiene que enseñarle a sus hijos a someterle, usted tiene que enseñarle a sus hijos que cuando hay, hay, y cuando no hay, no hay. Hay padres que si no hay, también quiere que haya. Y a veces criamos hijos malagradecido, y le decimos, con esto tú vienes. Hermano, tenemos que empezar a tener un hogar feliz y trabajar todos para el Señor, tener una iglesia comprometida con Dios y todos trabajar dentro de la iglesia. Hay trabajo para todos. ¿Quién sabía que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto, hermano. Cristo está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué sucede, hermano? Empezaron a sembrar, hermano, miedo delante. Ay, se van a unir, nos van a derrotar. ¿Qué va a pasar? Todas estas cosas estaban envueltas. El 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Los enemigos estaban dispuestos. El enemigo está dispuesto. El enemigo no descansa. Pero nosotros también estamos dispuestos. Y no descansamos de buscar a Dios. Y el que va a pelear la batalla de nosotros no somos nosotros. El que va a pelear la batalla de nosotros es el Señor. ¿Quién confía que Dios hace eso? Amén. ¿Cuántas batallas no ha ganado el Señor por nosotros, hermano? ¿Cuántas batallas no ha ganado el Señor? Y déjeme decirle que la mayoría de las veces nosotros decimos, no, yo fui el que hice esto, yo hice aquello, y le quitamos hasta la gloria a Dios. Amén. Aquella gente trabajaba, unidos, y vamos a ver hasta las cosas que llegaron a hacer, hermano. El verso 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. Ellos veían que la obra seguía y mandaban a los de adentro a decirle, quítenle el ánimo, quítenle el deseo de terminar, quítenle el gozo que tienen. Y eso es lo que el enemigo se especializa en, robarnos todas estas cosas. No deje que les roben el gozo. Sirvan a Dios con gozo. Busca a Dios con gozo. No se arrodilla ahí todo en mamonía. Señor, yo te amo. Señor, yo no sé qué haría. No, hermano. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios, viva, Señor, viva, viva el Evangelio, hermano. No sea una persona nominal, un número más en la iglesia. No, no, el Señor está buscando voluntarios que a la ruda lucha puedan ir, hermano. El Señor está buscando gente dispuesta a trabajar para Él. El Señor está buscando gente que quieran construir las paredes, que quieran construir las puertas, que quieran construir todas estas cosas, hermano. Y yo los miro a ustedes, miro, hermano, y veo voluntarios por donde quiera. Yo quiero, pastor, yo quiero, pastor. Yo los veo, hermano, de verdad que sí. Yo digo, wow, cómo está la iglesia encendida hoy. Mira para allá qué ánimo. Tan animado. Amén, gloria a Dios. El verso 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia. Oiga esto, la importancia de la familia tiene que permanecer unida, hermano, la familia. ¿Cómo nosotros queremos traer gente a la iglesia cuando nuestra familia está rota, desbaratada? Vamos a empezar a unir nuestra familia. Es que mi esposo no quiere venir. Pues sencillo. Átelo a Dios y dígale, Señor, voy a atar a mi esposo con cuerdas de amor y voy a orar por él todos los días. Y tenemos una cajita por ahí de peticiones y yo voy a echar esta petición. Mi esposo, para que venga a la iglesia. Pues déjeme decirle que no solamente es el esposo, a veces es la esposa que no quiere venir. A veces son los hijos que traen problemas. ¿Viste, te pide a la iglesia? Ah, la iglesia otra vez. ¿Por qué tienen esa actitud? Porque eso es lo que ven en los padres. Si usted le pone gozo a las cosas de Dios, la gente va a querer también. El gozo es algo que se, como dicen en mi país, se pega. Usted lo puede, ¿cómo? Contagia, usted lo puede transmitir. Amén. ¿A quién le gusta andar con una persona que siempre esté aburrida y triste? ¿A quién le gusta? ¿A usted le gusta estar con una persona que siempre esté como? Contenta, feliz. Y así mismo sucede en la iglesia, hermano. Sea
victorioso, sea feliz, no importa. Trabaje, construya, viva, traiga a su familia. ¿No quieren venir? Ore por ellos. ¿Quién aquí tiene familia que no viene? Amén. ¿Está orando por ellos? ¿Y cómo ora por ellos? Señor, mira, mi familia no quiere venir. ¿Cómo usted ora por ellos? Señor, en el nombre de Jesús, mira a mi familia, tráela. La familia debe orar juntos, establecer culto familiar. Mire la pregunta que yo hago siempre. No me levante la mano, pero déme una sonrisa. ¿Quiénes aquí no hacen culto familiar? O sea que todos hacen culto familiar. Y se la pregunta al revés, ¿verdad? Hermano, hay que hacer un culto familiar. Reúna a su familia y dígale, vamos a orar. Es fácil, no es fácil. No es fácil, pero trátelo. Trate de orar con su esposo. Trate de orar con sus hijos. Ore, mire, yo le voy a decir esto. Cuando usted ore, ore en un sitio visible donde sus hijos lo puedan ver desde chiquito y que lo vean usted orando. Papi, ¿qué tú haces? Orando. Papi, ¿por qué tú oras? Porque yo amo a Dios. Y papi, ¿por qué más tú oras? Porque cuando vienen cosas difíciles, Dios está conmigo. Porque Dios me ayuda. ¿Y qué va a hacer el nene cuando le vengan las cosas difíciles? Se va a ir de rodillas y le va a decir, Señor, ayúdame. Como ayudas a papi, ayúdame a mí. Pero si usted no es ejemplo, ¿qué van a hacer los hijos? Déjeme decirle que donde más gente, agente cristiano secreto yo he visto es en la iglesia. Que nadie sepa que soy cristiano. Se creen que son James Bond. Que nadie sepa. Es que, hermano, no, que todo el mundo lo sepa que usted es cristiano. Que usted sepa que usted camine adorando al Señor, que usted camine con gozo. Pero si usted lo ven caminando, es mamoneado, hermano, y que le piden permiso un pie para levantar al otro, ¿qué va a tener? ¿Con qué cuenta para construir la muralla? ¿Con qué cuenta Israel para arreglar las puertas? ¿Con qué cuenta Israel, hermano? No se deje vencer por todas estas cosas. La iglesia junta, buscando a Dios, estaremos victoriosos. Amén. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Fíjese, hermano, ese Nehemías le dijo, no teman delante de ellos. Mire lo que le dice, acordaos del Señor grande y temible y pelead, oiga esto hermano, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Orad para que Dios restaure tu casa. Orad para que Dios haga lo imposible, posible. Hermano, a través de la oración se consiguen tantas y tantas cosas. Pero el Señor le dice, no teman. Yo siempre he dicho que el temor hace grande al enemigo. ¿Quién sabía eso? El temor hace grande al enemigo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios que el hermano Guillermo va a leer en primera de Juan. Capítulo 4 y verso 18. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Usted lo puede buscar también. Primera de Juan 4, 18. El 18 está después del 17. Amén.
Amén, pastor. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
¿Oyeron eso, hermano? Primera de Juan 4:18. El temor echa fuera el amor. Y lleva, conlleva castigo, hermano. No deje que el temor lo venza. Venza el temor con la oración. Venza el temor buscando a Dios. Venza el temor. Hay gente que dice, ay, yo no sé lo que va a hacer hoy. A mí nunca se me olvida un caso de este hombre que era, yo escuché cuando el hijo dio el testimonio. El hijo no quería que supieran que eran ellos mismos la familia. Y dijo, yo conozco una familia, dijo él, el hijo, que se levantaron una mañana, se sentaron todos a desayunar y no había en la nevera ni agua. Entonces dijo, y mi papá, ahí la gente se dio cuenta que habían sido ellos mismos, dijo, y mi papá dijo, vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos alimentos que vamos a consumir. Y él hacía, ¿y dónde están los alimentos que papi ora? Aquí no hay nada, ni agua. Y volvió el papá, Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a tomar en esta mañana. Bendícelos, que sean de provecho a nuestros cuerpos. Y veía el hijo y decía, cuando terminó la oración, dijo, amén. Cuentan, hermano, yo no estaba allí, pero cuenta, el hijo contaba, que habiendo terminado, sonó el timbre de la casa. Abrieron, y había una señora como con 4 compras de comida, y le dijo, aquí es que vive, él se llamaba, yo voy a decir el nombre, si un evangelista conocido, Santiago Río, que el hermano de él, el de las tiendas San Río en Puerto Rico, Santiago Río, y les llevó la comida. ¿Dios hace eso todos los días? No, hermano. Pero Dios quiere que tengamos fe. Dios quiere que le demos la gracia en todo. Dios quiere que no temamos. Porque en cada vida aquí, no importa si usted tenga dinero o no tenga dinero, van a venir momentos difíciles en la vida. Van a venir, mire, el quejarse no soluciona el problema. El quejarse lo que hace es afectar otras vidas, poner otras vidas tristes en medio del problema. Alabe a Dios. En medio de la situación, alabe a Dios. En medio de lo que sea, alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. No es tiempo para decirle, Señor, mire que no hay nada. No, 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 alabe a Dios. Alabe a Dios. Dios quiere ver tu corazón, hermano. Él lo sabe. Pero Dios quiere ver nuestro corazón. Si verdaderamente somos cristianos de fe o no somos cristianos de fe. Dios quiere ver la acción en ti. Dios quiere saber cómo es nuestra fe, hermano. Amén. ¿De quién tú dependes? Amén. Gloria a Dios. ¿Por cuál me quedé? El 15. Dice, cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Cuando nos dimos cuenta de que el Dios grande y maravilloso estaba de parte de nosotros y vimos que ellos se fueron huyendo, como quien dice, no se puede contra ellos. Entonces seguimos el trabajo que habíamos comenzado con más ímpetu. Con más ímpetu. Nosotros hemos levantado 4 iglesias, ¿verdad? No es fácil. Usted llega y tiene un lugar vacío. Y entonces se va a llenar. ¿De quién depende usted para que se llene? ¿O venga gente? De Dios. Pero yo no puedo irme allá a orar. Señor, llena la iglesia, llena la iglesia, llena la iglesia. Porque me voy a pasar toda la vida orando. Tengo que salir a la calle. Y hablarle a la gente. ¿Quién aquí le habla a la gente? ¿O usted es
es un agente secreto del Señor, que no quiere que la gente lo sepa. Háblele de Cristo. Háblele a la gente de Cristo. Háblele a la gente. A veces asentimos, eso es verdad, cosas que a Dios no le agradan, hermano. Vamos a trabajar. Busquemos el martillo, los clavos, y vamos a empezar a construir los muros, las puertas, para que tengamos el templo. La iglesia tiene que estar unida orando, hermano. Y déjeme decirle, cuando usted tenga una iglesia, sea fiel a la iglesia, hermano. Respalde la iglesia. Respalde la iglesia. Hay gente que parecen caballitos de machina. Hoy van acá, mañana van allá, pasado van allá, van allá acá. Y en mi pueblo dicen que... Ay, se me olvidó el refrán. Que piedra que rueda no crea limo. ¿Qué dicen? Piedra que rueda no crea limo. ¿Usted sabe lo que es eso? En el río hay muchas piedras. Y si la piedra constantemente rueda, no crea esa... Ese limo que se les pega. ¿Quién lo ha visto? Entonces dicen piedra que rueda. Nunca habían oído ese. Ah, lo que pasa es que ese es moderno y ustedes son de antes. Vamos a ser fiel. Vamos a ser fiel. Vamos a construir. La iglesia necesita gente que esté dispuesta a construir, hermano. Desde aquel día, mire esto, hermano, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían una espada. Ellos estaban trabajando, pero tenían una espada. ¿Y para qué es la espada? Por si viene el enemigo. Ahora nosotros tenemos una espada también. ¿Cómo se llama la espada de nosotros? La Biblia. Vamos a trabajar. Y con una mano trabajamos y con otra tenemos la Biblia. Vamos a depender de Dios. Mire, la iglesia constantemente está diciendo... Cristo viene pronto. ¿Quién ha oído eso? Cristo viene pronto. Hermano, si Cristo viene pronto, ¿está usted preparado? Dígame la verdad. ¿Está usted preparado? ¿Usted está viviendo conforme Cristo quiere que usted viva? Chequéese su vida. Yo iba a una iglesia, me mandaron una vez la denominación en Puerto Rico a una iglesia que se había dividido, no tenían pastor y me mandaron a mí. Yo le daba estudios bíblicos los miércoles y los viernes. Yo iba a darle, y era una iglesia grande y se habían quedado como 10 personas o 12 personas. Yo iba todos los miércoles y todos los viernes a dar estudios. Hermano, y era las 7:30 y nadie llegaba a las 7:30, nada más que una señora, hermana Minerva. Y a las 8:05 se llenaba la iglesia otra vez con los poquitos que habían quedado, 15 o 20 que venían allí y estaban allí. Y yo le dije un día, hermana Minerva, ¿por qué la gente de aquí, si es a las 7:30, aparecen a las 8:05? Me dijo, porque están viendo la novela. Entonces yo le dije, la novela es primero que las cosas de Dios. Para ellos sí, me dijo. Y yo dije, pero ellos no han entendido la palabra, lo que dice, no vela, que no la vea. Hermano, y todas son lo mismo. La mala y la buena, y la mala molesta a la buena, y la buena llora, y el hombre se va, y ella sigue llorando y llorando, y llora tanto que hace un río y él nada hasta que llega a donde está ella. ¿Es cierto o no es cierto? Hermano, el que ha puesto la mano en el arado
Dice, no torne su mirada. Oiga esto, su mirada hacia atrás. ¿Quién sabe aquí lo que es un arado? Ok, usted lleva un arado. El arado tiene que tener una línea que va haciendo un hueco donde usted va a echar la semilla, ¿verdad? Usted va arando, aunque hay gente que le dicen que es un arado, pero en este caso, usted va arando. Si usted torna la mirada hacia atrás, ¿qué puede hacer? Se desvía y se mete. Entonces dice, el que ha puesto la mano en el arado, quiere decir aquel que ha decidido seguir a Cristo. No esté mirando al lado. No esté mirando aquellas cosas que a Dios no le agradan. Camine hacia Dios. Que tenga una meta, Dios. Que tenga una meta, Cristo. Que tenga una meta, santidad. Que tenga una meta, yo quiero vivir para Cristo. ¿Y tú estás contento en la iglesia? Bueno, contento como contento, no estoy muy contento. ¿Y cómo está? Como un avión que... ¿Cómo está? Así. No, hermano, si usted está en la iglesia, esté caliente, busque al Señor, llénese con gozo, sirva con gozo, sirva con gozo, sirva con gozo al Señor. Así que aquella gente seguía trabajando, hermano, y ahora se pusieron, dijeron, no, vamos a trabajar con una mano el martillo y en la otra la espada. Como el enemigo ha amenazado tanto, si viene, estamos preparados. ¿Está usted preparado si el enemigo viene? ¿Tiene usted, oiga, no encuentro una Biblia. ¿Tiene usted la espada en la mano, hermano? ¿Tiene usted la espada en la mano? Yo iba a preguntar cuánto leen la Biblia aquí todos los días, pero no lo voy a preguntar porque sé que todos la leen. ¿Para qué voy a preguntar? Para que me digan que sí. ¿Verdad? Amén. Si alguno aquí lee la Biblia, ¿qué dice el Salmo 151? Vamos a ver, que es un salmo cortito. ¿Qué dice? No hay 151 porque hay nada más que 150 salmos. Una vez una persona me dijo, yo sabía, pero se me olvidó. Y yo le dije, sí, está bien. Cuando llegue a tu casa, léelo, le dije. Hermano, no conocemos ni la Biblia. ¿Qué cosa? ¿Cómo vamos a hacer a saber lo que Dios quiere de nosotros si no leemos lo que Él quiere que hagamos? ¿Cómo vamos a saber lo que tenemos que hacer cuando no sabemos lo que tenemos que hacer? Lea la palabra. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Búsquelo en tanto está cercano. Busque al Señor, hermano. Busque al Señor. En estos días, la gente está más envuelta en la política y sabe más de Trump que de Nehemías. ¿Es cierto? Sabemos más de Trump. El 18 dice, porque los que edificaban cada uno tenía... Cada uno tenía la espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, ese soy yo, estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Quién oyó eso? Amén. ¿Qué hizo Nehemías? En aquellos entonces no había walkie-talkie, en aquellos entonces no había teléfono, celular. Entonces había uno que tocaba la trompeta, y no es la trompeta esa, es un cuerno. ¿Quién lo ha visto? Entonces dice, este va a estar conmigo. Y como cada uno está lejos, la ciudad era grande, cada uno va a estar lejos. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, vamos todos juntos. Porque en la unión hacerlas estar a fuerza. Cuando la iglesia se une a orar, no hay demonio, no hay Satanás que pueda. Cuando la iglesia se decide a orar, cuando la iglesia se decide a vivir en santidad, cuando la iglesia se decide a vivir para Cristo, cuando la iglesia se decide a trabajar para Cristo, mire, no hay Satanás, no hay demonio, hermano. Pero la iglesia necesita hacerlo. Yo veo las caras de ustedes y todos me dicen, pastor, diga quién quiere trabajar. Todo el mundo está deseoso de levantar la mano. Ya mismo voy a preguntar. Aguántese el deseo. Entonces, hermano, y le dije a los nobles y a los oficiales de estos pueblos, la obra es grande y extensa. Así que, y nosotros estamos muy apartados, así que cuando oigan la trompeta, reunidos allí con nosotros, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Mire, nosotros no es que tengamos que coger la espada ni matar, no, confiar en Dios. Él dijo, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Quién sabía que Dios pelea nuestra batalla? ¿Quién sabía, hermano? ¿Quién sabía? El Dios de nosotros es un Dios grande y maravilloso. El Dios de nosotros está buscando gente que confíe en Él. El Dios de nosotros está buscando gente que le entregue su corazón. El Dios de nosotros quiere que tú le adores, que tú le alabes, que tú te arrepientas, que tú decidas vivir para Él. Mire, lo más triste del mundo es vivir enojado. ¿Quién aquí se ha enojado alguna vez? ¿Qué trae el enojo? No me contesten todos a la vez. ¿Qué trae el enojo? Le quita la paz. ¿Es cierto o no es cierto? Y usted se piensa, ¿cómo me voy a vengar? ¿Cómo me voy a vengar? Que si lo cojo le voy a hacer esto y le voy a hacer lo otro y cuando lo ve le hace. Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y a mí no me coge nadie de bobo. Y, ¿es cierto? ¿Y perdemos qué? La paz. Y cuando usted pierde la paz, usted no puede adorar a Dios. Hermano, si alguien le hizo daño, allá él que le responda a Dios. Sigue usted buscando a Dios. Amén. Si alguien dice algo de usted, Dios me conoce. Si él lo sabía, Dios me conoce. Amén. Así que vivamos para Dios, seamos transparentes, pero trabajemos. Usted sabe que en la viña del Señor no entran los vagos. Lo dije. ¿Quién aquí se considera vago espiritualmente? Cerrar los ojos no es suficiente. Bueno, hay gente que cierra los ojos para verse por dentro. En el lugar donde hieren las trompetas, porque Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, oiga esto, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente el sábado. Digo, solamente para bañarse. Solamente para bañarse. Mientras tanto, hermano, ¿está usted pendiente a las cosas de Dios? Tenemos que estar pendientes a las cosas de Dios. Porque si somos siervos, fíjese, somos siervos, no somos reyes. Hay gente que le gusta decir, yo soy el hijo de un rey, por lo tanto soy ¿qué? Un reyesito, no quieren ni llamarse príncipe. Yo soy el hijo de un rey, yo soy un rey, yo soy este, hermano. Pero nadie quiere llamarse siervo del Dios viviente. Yo soy un siervo de Dios. Y me, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, heme aquí, Señor. Como decía, él dice la palabra, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sabe quién cantaba eso? Cuando el Puma se convirtió, grabó un disco y eso estaba incluido. Mira cómo Junior baja la cabeza. Oiga, ¿y qué le pasó al Puma? Se convirtió en eso mismo. Ahora es Puma.
Antes era el puma, ahora es puma. Dios está llamando, hermano, a un pueblo que quiera trabajar. Dios está llamando a un pueblo que trabaje porque Dios es primero. ¿Quién me oyó? No trabajar por trabajar, sino trabajar haciendo, ¿qué? La voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios. Aquel pueblo tuvo enemigos de afuera, después tuvieron enemigos de adentro, pero aún así no se detuvieron, continuaron su obra. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con las cosas? Se esforzaron por vigilar, se esforzaron para que nadie impidiera lo que estaban haciendo. Nosotros también tenemos muchas cosas. No deje que nadie nos robe. Esforcémonos orando, esforcémonos leyendo la palabra, esforcémonos, hermano, yendo a la iglesia, escuchando la predicación y siempre en su corazón. Pastor, yo no puedo hacer mucho, pero lo que pueda hacer, lo que pueda hacer. ¿Qué puedo hacer? Mira, a veces nosotros recibimos 1,000 paginitas que hay que doblarla. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? ¿O no? Pues, y hay muchas cosas que se... Necesitamos gente que ore, hay alguien enfermo, necesitamos gente que vaya a los hospitales, necesitamos que hay gente que haga 1,000 cosas. La iglesia no puede dejar de trabajar porque eso es lo que el enemigo quiere. Hoy la iglesia está entretenida. Y tienen la iglesia entretenida con la cuestión de ¿qué? ¿Qué es lo que se está predicando hoy? ¿Ah? Prosperidad. Que si tú traes tanto, te va el Señor, te va a dar tanto. Y tienen la gente envuelta con la prosperidad, hermano. Ahora las iglesias son de prosperidad, que tú tienes que tener, que tú tienes. Mire, yo tengo a Cristo y estoy conforme, estoy feliz, hermano, gloria a Dios. Mire, ¿quién aquí se puede llevar el dinero al cielo? Nadie. ¿Qué es el metal que más se está vendiendo hoy aquí? ¿Ah? Oro, cuando vayamos al cielo, ¿de qué son las calles? De oro, o sea que usted camina por encima. O sea, que pongamos la vida en aquello que no perece. Pongamos nuestra vida en Cristo Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Yo digo, ¿qué sabiduría Dios le dio a Nehemías? Que a pesar de todas las cosas que estaban pasando, el pueblo de Dios se mantenía juntos y unánimes. Yo la vez pasada les dije que usted puede estar junto y no estar en armonía. Y usted puede estar en armonía y no necesariamente junto. Mire, yo estoy en armonía con mi suegra. Amén. Menos mal que ella no oye los mensajes míos. Pero mi esposa lo oye. Amén. Así que yo quiero, ¿quién aquí quiere decir yo estoy dispuesto, pastor? Cualquier cosa, cuente conmigo. Yo estoy dispuesto a orar, yo estoy dispuesto a trabajar, yo estoy dispuesto a buscar al Señor, yo estoy dispuesto a dejar todo aquello que es un estorbo en mi vida, que muchas cosas hay, hermano, que son estorbo a nuestra vida. Yo estoy dispuesto, yo quiero vivir para el Señor y quiero empezar separándome para el Señor, orando, buscando su rostro, llenándome de su presencia, que me mantenga brillando por el con el brillo de Él en nuestra vida. Tenme brillando, Señor, tenme brillando. Tenemos que brillar para Cristo, hermano. No para el mundo, no para el mundo, brillar para Cristo. ¿Quién le gustaría? Se puede poner de pie si quiere, dice, pastor, cuente conmigo. Gloria a Dios. Amén. No se pare porque el vecino se paró, párese porque usted verdaderamente quiere buscar a Cristo, orar, cambiar su vida. Si le estaba dando a Cristo 3% de su vida, decirle: Señor, toma mi vida completa y hazla de nuevo, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo.